Las soluciones a la crisis.
Las soluciones iniciales que los principales estados capitalistas adoptaron ante la crisis fueron de corte liberal, es decir, deflacionistas. Reducción del gasto público para evitar el déficit estatal. Reforzamiento de la moneda frente a la devaluación. Restricción del crédito. Disminución de los salarios y de los gastos sociales, etc. Pero una vez demostrada su ineficacia, la mayoría de los gobiernos asumieron nuevas políticas fundamentadas en el intervencionismo del Estado. Esta práctica constituyó el fundamento de la primera gran teoría económica surgida como respuesta a la crisis, la de John Maynard Keynes. Sus propuestas, si bien fueron recogidas en parte por algunos gobiernos como en el New Deal de Roosevelt, no se generalizaron hasta años más tarde, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Por lo demás, la intervención del Estado se intensificó al máximo por medio de la puesta en práctica de dos modelos autoritarios contrapuestos. El fascismo italiano y el nazismo alemán por un lado. Y del otro, el comunismo de la Unión Soviética. Las soluciones del liberalismo clásico. La experiencia de los economistas clásicos en lo concerniente al comportamiento de la economía capitalista evidenciaba la existencia de crisis que afectaban cíclicamente al sistema. Sostenían que era preciso afrontarlas sin el concurso del Estado. La función de los gobernantes se limitaría a favorecer mediante la no intervención la acción de los mecanismos correctores del mercado. Según el razonamiento de esos teóricos, para atajar la crisis era necesario poner en marcha medidas de carácter deflacionista que mantuviesen la solidez del dinero. Siguiendo ese objetivo se propusieron las siguientes medidas. 1. La reducción de la masa monetaria en circulación, de los créditos, del gasto público y de los salarios. La reducción de los créditos y la circulación monetaria condujo a una bajada de los precios por el descenso de la demanda, y la falta de liquidez, que se tradujo a su vez en una disminución de la actividad económica. 2. El descenso de los salarios, con la finalidad de mantener los niveles de empleo. La realidad, tal y como sostenía Keynes, fue muy distinta. Pues el nivel del empleo dependía de otras variables como el consumo y la inversión. 3. La adopción de medidas de carácter proteccionista, cara al exterior, disminuyendo las importaciones e incentivando las exportaciones. El resultado de las políticas deflacionistas constituyó un fiasco, pues tan solo consiguió reducir aún más la demanda y la producción, acentuando con ello la depresión. Por otra parte, el proteccionismo comercial impidió el concierto global de las economías y determinó el fracaso de aquellos que intentaban salir de la crisis de manera coordinada, tal y como se puso de manifiesto en la frustrada Conferencia de Londres de 1933. La teoría económica de Keynes. John Maynard Keynes, 1883-1946, economista británico, sostenía ya en 1913 que el liberalismo económico de corte clásico necesitaba adecuarse a las circunstancias económicas y sociales del nuevo siglo. Esa afirmación la sistematizaría en su obra, Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936. En ella analizaba las causas de la depresión mundial y proponía una serie de recetas para solventarla. Aseguraba que el motor de la economía habría de sustentarse en la adecuada relación entre la oferta y el consumo, pues de ella dependían los beneficios empresariales y la inversión. Según Keynes, la crisis de 1929 había retraído la demanda y era necesario estimularla de alguna manera, generando una demanda adicional que tirase de la producción. Las medidas no intervencionistas de los estados capitalistas no habían logrado tal objetivo. Abogaba por tanto por una activa intervención del Estado que restableciera el equilibrio entre oferta y demanda. Básicamente proponía lo siguiente. 1. Desarrollar una política de inversiones estatales en obras públicas, carreteras, pantanos, etc., que sirviese de estímulo a la iniciativa privada a través de la demanda de cemento, hierro, componentes industriales, etc. La mano de obra empleada en estas actividades aminoraría el desempleo, incrementaría la masa de consumidores y estimularía la actividad económica. 2. Poner en circulación abundante dinero con el fin de estimular una moderada inflación. El peligro de una alta tasa de inflación sería inexistente en tanto el paro fuese elevado. 3. Incrementar los salarios. La reducción de los salarios como medida para mantener el empleo, defendida por los economistas clásicos, fue refutada por Keynes, quien aseguraba que el empleo no dependía de los salarios sino del consumo y la inversión. Una disminución de los sueldos de los trabajadores provocaría un retraimiento que deprimiría el consumo y, en consecuencia, la producción. Por último, abogaba por la intervención en todos los sectores económicos, regulando la fijación de precios, salarios y el mercado laboral, concediendo subvenciones a las empresas, etc. En suma, Keynes abogó por el abandono de la ortodoxia del laissez-faire que había guiado el capitalismo del siglo XIX y propuso un mayor protagonismo del Estado en la vida social y económica. Fue precisamente lo que mediante el New Deal puso en práctica en Estados Unidos el presidente Franklin Delano Roosevelt a partir de 1933. El New Deal. Derrotados los republicanos en las elecciones de 1932, el nuevo presidente, el demócrata Roosevelt, diseñó una serie de medidas tendentes a resolver la grave depresión en que se encontraba sumida la economía norteamericana. Las disposiciones que implementó durante los primeros 100 días de su mandato tuvieron continuidad a lo largo de varios años, y recibieron el nombre de New Deal, es decir, nuevo trato o nuevo reparto. Las actuaciones se encaminaron a poner fin a la postración de los más de 12 millones de parados estadounidenses. Para ello consideró prioritario fomentar la demanda e incrementar el consumo como medios para reactivar la producción. Dos fueron las vertientes esenciales del New Deal. La económica abordó los siguientes problemas. El financiero. Se potenció un mayor control del Estado sobre los bancos, mediante la Banking Act de 1933, y se exigió un aumento de sus reservas a fin de garantizar su solvencia. Se estimuló la concesión de créditos destinados a la inversión empresarial. Se promulgó además la Ley de Obligaciones Federales con el fin de proteger a los inversores de posibles fraudes. El dólar fue devaluado un 41% frente a otras monedas extranjeras para facilitar la exportación de los productos americanos. Respecto al problema industrial, la National Industrial Recovery Act de 1933 potenció las subvenciones a la industria con el objetivo de estimular su recuperación. Se pusieron en marcha gigantescos proyectos de obras públicas, carreteras, pantanos, etc., a través de la Public Works Administration de 1935. Este organismo colaboró con la Tennessee Valley Authority de 1933, destinada a la colonización e industrialización del Valle del Río Tennessee, iniciativa de una serie de empresas públicas por medio de las cuales se construyeron embalses, centrales hidroeléctricas y se reforestaron extensas áreas. Esta actividad dio empleo a más de 3 millones de trabajadores. El problema agrícola se trató de resolver mediante diversas iniciativas. A través de la Agricultural Adjustment Act de 1933, se buscó la recuperación del campo, siendo objetivo primordial la disminución de la producción, ya que la sobreproducción que se arrastraba desde la década de los 20 había hundido los precios y los beneficios de los agricultores. Esa reducción se consiguió a cambio de una indemnización recibida por estos. El resultado que se obtuvo de la disminución de las cosechas fue la subida de los precios. En 3 años se consiguieron duplicar las rentas agrarias. En la vertiente social intervino en los siguientes campos. El laboral. Por medio de la National Labor Relations Act se regularon las relaciones entre patronos y obreros, reglamentando un salario mínimo y la jornada horaria máxima. Con la disminución del paro, la fijación del salario mínimo y la tendencia al alza de los sueldos, se creó una masa de asalariados con cierto poder adquisitivo que multiplicó la demanda en unos momentos en que la producción estaba muy necesitada de estímulos. En el campo asistencial, se impulsó una legislación destinada a corregir las desigualdades sociales más flagrantes del capitalismo. Mediante la Social Security Act, se creó el primer sistema federal de seguro de desempleo y de pensiones. El balance del New Deal. Si bien los propósitos del presidente Roosevelt de romper la tendencia recesiva se cumplieron, el balance final de su plan no agotó la totalidad de los objetivos marcados. La actividad anterior a la crisis del 29 nunca llegó a recuperarse. Esto solo ocurriría cuando la intervención en la Segunda Guerra Mundial obligó al país a poner en marcha toda su energía productiva, a fin de atender la demanda de bienes de guerra. El aumento de las inversiones públicas fue extraordinario, pero no fue tan elevado en la iniciativa privada. El paro continuó siendo elevado. En 1937 afectaba a más de 7 millones de ciudadanos. Alimentó las suspicacias de determinados sectores económicos y políticos conservadores que veían en el New Deal aspectos excesivamente socializadores, que atentaban contra la tradición americana de libre empresa. En este sentido, algunas de las principales medidas que propuso Roosevelt, como la Agricultural Adjustment Act, fueron anuladas por el Tribunal Supremo. Con todo, el New Deal palió los efectos de la depresión, recuperó parte del empleo y creó un ambiente de optimismo, inexistente desde el crack de 1929. Roosevelt, su impulsor, obtuvo la reelección a la presidencia en varias ocasiones. Las soluciones de las dictaduras. La estrecha dependencia de la economía alemana respecto a la americana provocó que fuese este país, junto con Estados Unidos, el más afectado por la crisis. El desplome de la producción industrial, la ruina de los bancos, el gran número de desempleados, generaron un ambiente de hostilidad hacia los diferentes gobiernos de la República de Weimar. Este ambiente fue aprovechado por el partido nazi, liderado por Hitler, que asumió el poder en 1933 tras haber ganado las elecciones de 1932. Una vez en el gobierno acometió la transformación de todas las estructuras del Estado alemán implantando una dictadura que afectaría al plano económico. En esencia, lo que distinguió la gestión económica de la Alemania hitleriana fue el intervencionismo del Estado, la planificación, mediante planes cuatrienales, y el empeño en sacar adelante un ambicioso programa de rearme. Mediante una política de marcado carácter autárquico, autosuficiente, dirigida por Göring, se controló el comercio con el exterior limitándose las importaciones a las materias primas necesarias para la industria. Se fijaron los precios y los salarios y el consumo privado se redujo mediatizado por altos impuestos. Obra en paro. Este comenzó a descender. La intervención estatal en sectores estratégicos de la economía, como la industria química y otras, la inversión en grandes obras públicas, autopistas, canales, etc., y el programa de rearme, sirvieron para absorber la mano de obra desempleada aceleradamente desde 1933. La perjudicada fue la industria de bienes de consumo. La imposibilidad de conseguir la autosuficiencia total inspiró en Hitler la teoría del espacio vital que en conjunción con la política de rearme desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Esta agresiva estrategia se debió en parte a la necesidad de encontrar mercados externos, hecho que motivó igualmente la invasión japonesa de Manchuria. Por lo que respecta a Italia, la llegada de Benito Mussolini al poder en 1922 no supuso el abandono automático del liberalismo. Pero a partir de 1925 el Duce optó por el proteccionismo y la concentración industrial en grandes corporaciones dependientes del Estado. Pretendía con ello un absoluto control del gobierno sobre la industria, la agricultura, las finanzas y las inversiones. La búsqueda de la autarquía, que perseguía la autosuficiencia económica, expresada por ejemplo en la llamada Batalla del Trigo de 1925, fue una constante en su política económica. En los años 30 la autarquía se reforzó con el fin de salvaguardar a Italia de la depresión internacional. Se acometieron grandes obras públicas, autopistas, electrificación ferroviaria, etc. De todos modos, la cifra de desempleados se mantuvo elevada, 1,3 millones de parados. Esta comenzó a descender tan solo, cuando la movilización de tropas destinadas a la invasión de Etiopía y la intensificación del rearme militar, absorbieron el paro. Esta política cosechó importantes logros en el campo industrial, pero a costa de altos costes salariales y organizativos que recayeron sobre los trabajadores. Estos no pudieron agruparse para la defensa de sus intereses en sindicatos de clase, que fueron suprimidos y sustituidos por corporaciones de militancia obligatoria. Dichas agrupaciones encuadraban a los obreros según su actividad, metalurgia, transportes, etc., y pretendían negar la lucha de clases, buscando armonizar los intereses de patronos y trabajadores en el seno de un sistema gremial controlado por el Estado. Socialmente, el régimen puso en marcha tibias medidas de protección. Salario mínimo, congelación de alquileres, asistencia familiar, etc. Las soluciones en otros países. Una mayoría de países aplicó fórmulas similares a las norteamericanas para salir de la crisis. fundamentalmente las encaminadas a una creciente intervención estatal en los asuntos económicos, y a la salvaguardia de sus intereses nacionales mediante el proteccionismo. En Gran Bretaña, la adopción de disposiciones tales como el abandono del patrón oro en 1931, y la devaluación de la libra esterlina. Las cargas impuestas a las importaciones procedentes del exterior no colonial, y la intensificación de las relaciones con su imperio o Commonwealth, contribuyeron a la recuperación de la economía. En Francia, hasta el triunfo del Frente Popular, las actuaciones gubernamentales para salir de la crisis fueron fundamentalmente de carácter deflacionista, con el consiguiente coste económico y social para los trabajadores, concretadas en la disminución salarial, el control del crédito y otras medidas. El gobierno del Frente Popular dirigido por León Blum cambió el rumbo de la política económica expresada a través de los acuerdos de Matignon en 1936. En ellos se pusieron en práctica disposiciones de un gran calado social. Aumento salarial en un 15% y semana laboral de 40 horas. Vacaciones pagadas de 15 días. Implantación de los convenios colectivos. Los efectos se hicieron sentir en forma de disminución del paro y en la reactivación del consumo. En materia internacional, el franco se desvinculó del patrón oro y fue devaluado con el fin de favorecer las exportaciones. En materia agrícola, se regularon los precios y se intentó controlar la sobreproducción. También se articularon medidas para mantener el poder adquisitivo de los agricultores. Estas maniobras se planificaron y centralizaron a través de un organismo estatal. La Oficina Nacional del Trigo.